En una de sus novelas, Gabriel García Márquez cuenta de Macondo, y este pueblo sufre una peste de insomnio o insomnia. Y por esta peste comienzan a perder la memoria. Se les olvida todo. Entonces se les ocurre anotar las cosas. Se les ocurre anotar los nombres de las cosas para que no se les olvide. A la puerta le ponen un letrero, puerta. A la silla le ponen un letrero, silla. A la vaca le ponen un letrero, vaca. La tenemos que ordeñar, sale leche para el café con leche. Y así comienzan a anotar. Y una de las cosas que anotan es, Dios existe. Dios existe. Si comenzáramos a olvidar las cosas, algo digno de anotar sería escribir el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ese es el versículo que nos toca estudiar este mes. Estamos memorizando los primeros 12 versículos del Salmo 86. Y este mes nos toca Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y estudiaremos ese texto según el orden de sus palabras. Las primeras palabras son, porque tú, Señor, porque tú, Señor. Como vimos en el versículo anterior, el salmista está muy angustiado y le pide a Dios, ora a Dios que alegre su alma. Y confía que Dios le va a responder y va a levantar su alma a Dios, va a orar y confía porque él ora a Dios. Y nuestro texto nos da la razón por la cual confía que Dios les va a responder y va a alegrar su alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces, por eso dice, ¿por qué el texto? ¿Por qué tú, Señor, eres bueno y perdonador? Tú vas a contestarme, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Pero al dirigirse a Dios como Señor, el salmista implica que es su siervo, que Dios es su amo, su patrón, el rey de su vida, como dice un himno. Por eso que en el versículo 2 dice, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Versículo 4, alegra el alma de tu siervo. Entonces cuando dice, porque tú, Señor, el salmista reconoce, él es mi Dios, él es mi amo, mi patrón, el rey de mi vida, y lo voy a obedecer, lo voy a honrar. Ahora, hay una palabra especial aquí cuando el salmista en el versículo 5 dice, Señor, no dice Dios específicamente, usa una palabra especial, es la palabra Adonai, que se repite, por cierto, 7 veces en este salmo. Es una de las cosas que se fijan los eruditos, porque usa el salmista esta palabra en este salmo, especialmente esta palabra. Y es un término que se refiere a Dios como el gran gobernador, el que controla todas las cosas. Y esto en sí le dio gran confianza al salmista al orar a Dios como el gran gobernador, el que controla a todos los seres del universo. Y es por eso que ora así. No hay demonio, no hay hombre, nadie que pueda contra los designios de Dios. Entonces, todos, aunque no lo sepan y realmente aunque no quieran, van a hacer la voluntad de Dios a lo último, porque Él es Adonai, el gobernador de todo. O como dice en otro salmo, aún la ira de los hombres le alabará. Es claro, en la crucifixión, los judíos no sabían lo que estaban haciendo, pero estaban cumpliendo el plan de Dios para salvarnos. Aún en su ira, los sacerdotes estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta práctica aquí, por supuesto, es, ¿eres siervo del Señor? ¿Es Dios tú, Señor? Y no estoy hablando si eres misionera o misionera, No se trata de eso. Pero un siervo del Señor es toda persona que está consagrada a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere obedecerlo y honrarlo. Ese es un siervo del Señor. Entonces, todos los cristianos son siervos del Señor, absolutamente todos. Bueno, las siguientes palabras del versículo son, eres bueno. Porque tú, Señor, eres bueno. Ahora, que Dios es bueno, por supuesto, significa que no es malo, que no es pecador, que no es cruel, por supuesto. Pero, ¿qué significa bueno? Yo creo que esa es una de estas palabras que es difícil de definir, tiene muchas connotaciones. Busqué en el diccionario. Bueno, dice el diccionario, es algo de valor positivo, útil, agradable, que es suficiente. Y claro que Dios es de valor positivo, útil, agradable, suficiente. Pero es más que eso. La palabra tiene que ver con que Dios es benevolente, que Dios favorece, que es compasivo. Es la manera del Antiguo Testamento de decir que Dios es amor. ¿Se han fijado en eso? En el Antiguo Testamento nunca dice Dios es amor. Bueno, esta es la manera en el Antiguo Testamento de decir Dios es amor. Dios es bueno, Dios es benevolente, nos favorece. Es la manera del Antiguo Testamento de describir la gracia del Señor, que Él nos favorece. Y gracia tiene que ser incluida en ese término porque como pecadores realmente no merecemos nada, por supuesto. No merecemos que Dios nos favorezca, que Dios nos ayude, que Dios conteste nuestras oraciones. Tiene que ser por gracia, por misericordia. Ahora, ¿es humano ser buenos a personas que nos conviene que ser buenos? ¿Es humano que seamos buenos para con los que nos tratan bien, por supuesto? Pero es divino, es la lógica divina de ser bueno para con nosotros, que somos sus enemigos, que somos rebeldes, que somos desobedientes. Ser bueno para con nosotros, que somos inmundos, ingratos, malos de hueso colorado, por así decirlo. Es bueno Dios para con nosotros, aunque nosotros no seamos buenos con Él. Es bueno y por lo tanto nosotros vivimos, existimos en esta mañana, porque Dios es bueno para con nosotros. Estaba pensando, si no fuera porque Dios es bueno, Adán y Eva fueran los primeros y los últimos hombres que existieran en el universo. Pero Dios es bueno. Y es por su bondad, por ese amor, que nosotros existimos hoy como humanos. Que tenemos que comer, que tenemos que vestir. Es porque Dios es bueno que tenemos tantas cosas en el mundo para disfrutar. Estaba leyendo que hay miles de cientos de flores que podemos ver. No tan solamente una flor, pero miles de cientos de flores que podemos ver. Hay miles de frutos que podemos comer. Porque Dios es bueno para con nosotros. Pero lo máximo es porque Dios es bueno que envió a su Hijo a morir por nosotros. Eso es lo máximo. Su Hijo vino y sufrió en la cruz por nuestros pecados en nuestro lugar. Aunque nosotros éramos enemigos de Dios. En esto mostró Dios que Él es bueno para con nosotros. En que mandó a su Hijo y murió por nosotros. Es porque Dios es bueno que usted y yo tuvimos la oportunidad de escuchar el Evangelio. Es por su pura bondad, por su pura gracia. Es porque Dios es bueno que cambió nuestro corazón. Que nos ha dado el arrepentimiento y la fe para creer el Evangelio. Y en el contexto del Salmo, es porque Dios es bueno que contesta nuestras oraciones. Es porque Dios es bueno que nos alegrará el alma. Porque nosotros oramos a Él. Y de eso se trata, por supuesto, este Salmo. Ahora, las siguientes palabras del versículo también tienen que ver con la bondad de Dios. Dice, y perdonador. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Noten que el salmista no dice que Dios perdona. Eso es verdad, que Dios perdona. Pero el salmista dice, Dios es perdonador. Es decir, le gusta perdonar. Se deleita en perdonar. Es por eso que en otra versión dice, en nuestro texto y traduce, el Señor está listo para perdonar. No sé si les ha tocado a ustedes ir a alguna tienda en que como que sienten que el dueño, y es el dueño, no quiere vender. Como que ya está cansado o no sé qué le pasó. Y llega uno, llega el cliente y ni siquiera sale de su oficina. Y cuando sale de su oficina, sale de mal humor. Como si el cliente le estuviera quitando tiempo, ¿verdad? y no tiene muchas cosas para vender. No sé si les ha tocado a usted, ¿verdad? Y ustedes le preguntan, como hace tiempo estuvo de moda en un programa de televisión, ¿verdad? Le preguntan por algo, no hay, ¿verdad? No hay. Y no está listo para vender. Pero Dios no es así. Dios está más que listo para perdonarnos, por así decirlo. Él está ansioso por perdonarnos. O como dice un profeta, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, amplio en perdonar. Ahora, en este salmo, David ora, pide ayuda contra sus enemigos. ¿Por qué escribe entonces esto de que Dios es bueno y perdonador? Porque sabe que necesitaba ser perdonado. Absalón sí necesitaba ser perdonado. Era un gran problema y de eso se trata en el contexto histórico aquí. Y había pecado gravemente Absalón contra su padre y era su enemigo, muy soberbio. Pero David sabía y reconoce que él también es culpable. Que él necesita que Dios lo perdone. Porque había muchas cosas que no había hecho que debía de hacer. Y había hecho muchas cosas que no debía haber hecho. La Biblia registra y ustedes conocen que él había adulterado y había asesinado. Y no lo dice la Biblia. Pero David, siendo un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, se ha de haber enojado con su esposa. A lo mejor le gritó a uno de sus sirvientes en el palacio. A lo mejor se disgustó porque la comida estaba fría. Probablemente durmió de más, comió de más, codició, tuvo rencores, falló en sus lecturas, adoró con indiferencia a Dios. Y David sabía entonces que para que Dios le contestara necesitaba ser perdonado de sus pecados. Y ese es el punto. David se motiva confiando que Dios está listo para perdonarlo. Él dice, Dios es bueno y perdonador. Romanos 4, el apóstol Pablo nos enseña que David sabía que Dios perdonaba por pura gracia, no por nuestros méritos o nuestros logros. David sabía que los sacrificios de animales a lo último, por supuesto, no los salvaban. Pero él tenía fe en el Cordero de Dios que venía. Él lo veía en el futuro, por supuesto. Sabía del Cordero de Dios que venía en el futuro para sacrificarse por él. Y es por eso que David dice aquí que Dios es bueno y perdonador. Sabía de la obra del Cordero de Dios. Sí, sabía y reconocía que era pecador. Y había adulterado con Betsabé y había asesinado a su esposo Urías. Pero confiaba que Dios es perdonador de pecados grandes y chiquitos y graves y todos los pecados. Que el sacrificio de Dios, el sacrificio de Cristo iba a ser perfecto, completo y eterno por todos sus pecados. Amigo, amiga, ¿tiene usted la confianza que Dios es perdonador? Eso es lo máximo para usted. Al orar o al hacer cualquier cosa. O al vivir. Salver, Dios es perdonador. Y esos pecados de la niñez, esos pecados de la juventud, o esos pecados como adulto, Dios me perdona en Cristo. Él quiere, está listo para perdonarme. ¿Tiene esa confianza usted? Es cuando usted encuentra esta verdad del Evangelio, que encuentra la paz. Que encuentra la alegría de la salvación, o como dirían en los hebreos, el shalom del alma, esa felicidad real, suficiente, eterna. Saber que Dios es perdonador en Cristo. Ahora, una advertencia antes del siguiente punto principal. Es muy peligroso mal usar esta enseñanza. Un poeta alemán dijo al morir, fíjense, al morir, dijo, Dios me va a perdonar, ese es su trabajo. Dios me va a perdonar, ese es su trabajo. Tomar la actitud, voy a pecar al cabo que Dios es perdonador, nos lleva al infierno. Es muy peligroso eso. Entonces, es cierto que Dios es perdonador, pero eso nos debe de llevar al arrepentimiento. nos debe llevar al agradecimiento, nos debe llevar a la alabanza. Como dice en otro salmo, Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Ahora, además que Dios es buen y perdonador, nuestro texto nos dice que es grande en misericordia. Porque tú, Señor, eres buen y perdonador y grande en misericordia. O como dice otra versión, abundante en misericordia. Un vaso puede tener agua. Un océano tiene mucha agua, agua en abundancia. Y así Dios, Dios tiene todo un océano de misericordia. Es grande en misericordia, abundante en misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? El diccionario dice que es la virtud de compadecerse de los sufrimientos y las miserias de los demás. Y ciertamente Dios se compadece de los sufrimientos y las miserias de los pecadores. Bueno, la palabra que usa el salmista es especial. Esa es una de esas palabras hebreas que todo cristiano debe de conocer. Tal vez algún día estudiemos, tendremos una serie, los términos hebreos y griegos que todo buen cristiano debe conocer. Ya les comenté de uno, Adonai, es un término hebreo que significa Señor, el gobernador. Todo cristiano debe conocer esa palabra. Bueno, misericordia aquí es una palabra especial también que todo cristiano debe conocer. Es la palabra Hesed en hebreo. Hesed. Yo creo que la mejor traducción de ese término está en 2 Samuel 15:20, donde nuestra versión traduce esta palabra amor permanente. Amor permanente. De eso se trata este término. Este término también se traduce en nuestra Biblia, fidelidad, buena voluntad, y es de notarse que muchas veces se usa en el contexto del pacto de Dios y muchas veces va acompañada de la palabra verdad. Por eso van a leer muchas veces en la Biblia, misericordia y verdad, misericordia y verdad. Es por eso que algunos eruditos creen que Hesed es la misericordia de Dios basada en su pacto. Que Él tiene compasión de nosotros, que nos ama por lealtad a su pacto eterno. O como leímos muchas veces el Salmo 136, que para siempre es su misericordia. Que para siempre es su misericordia. Que para siempre es su misericordia. Un amor permanente, una lealtad a su pueblo. De eso se trata ese término. Entonces, grande en misericordia es muy fuerte. Quiere decir que Dios tiene misericordia no como nosotros cuando vemos una foto de unos niños con mucha hambre en África, ¿se acuerdan? Estuvo de moda en los 70s esa foto de los niños en África con el vientre muy inflado y inflamado. ¿Se acuerdan? Y nos daba lástima y teníamos misericordia de alguna manera. Pero no se trata de eso. Dios, por supuesto, tiene eso. Pero se trata de Dios amándonos con amor eterno. Que Él es fiel a su pacto. Y en lealtad, lo que nos ha prometido con mucha compasión va a actuar a nuestro favor. De eso se trata esta palabra. Entonces, es una palabra que nos debe dar mucha paz. Que Dios tiene mucha misericordia, nos debe dar mucha seguridad. Que Dios va a contestar nuestra oración, que va a alegrar nuestra alma. O como dice el último versículo del Salmo, que nos va a ayudar y nos va a consolar. Muy bien, la última frase del versículo tiene que ver con todas estas virtudes de Dios. Es decir, cuando dice, y grande en misericordia para con todos los que te invocan, no es tan solamente que es grande en misericordia para con todos los que le invocan. Quiere decir que Él es bueno y perdonador y grande en misericordia, las tres cosas, para con todos los que te invocan. Ahora, que Dios es bueno y perdonador para con todos los que le invocan. ¿Qué quiere decir que debemos hacer nosotros? ¿Qué es invocar a lo último? Bueno, invocar es llamar solicitando ayuda, es lo que dice el diccionario. Y es una buena definición. Al levantar nuestra alma, al orar, nosotros llamamos a Dios solicitando su ayuda. Y ese es el cristiano, el que solicita la ayuda de Dios. El que reconoce su necesidad, su urgencia, y que solo Dios le puede ayudar, y clama a Él, ora a Él. Ustedes conocen el famoso versículo de Joel, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ese es el cristiano, el que invoca, el que llama a Dios, el que le pide ayuda a Dios. Y ese es el Evangelio. No se trata de que hacemos un gran sacrificio, no se trata de que tenemos que lograr mucho para el Señor, pero que Dios nos ayuda, Dios nos salva, si le invocamos, si se lo pedimos. Así como Pedro cuando se estaba hundiendo, ¿se acuerdan? Que vio la tempestad, vio las olas y se estaba hundiendo. ¿Y qué fue lo que dijo? Señor, voy a predicar, voy a ser misionero. No, lo único que dijo Pedro fue, Señor, sálvame. Y eso es lo que tenemos que hacer para ser salvos, para que Dios nos ayude. Invocarle es todo. Y la palabra todos te da mucha esperanza. Dios es bueno, perdonador y misericordioso para con todos los que le invocan. Esta mañana, tú invócale a Él, ora a Él y Él va a tener mucha misericordia de ti. Él te va a perdonar. Él va a ser bueno para contigo. Este todos te incluye a ti. Y esto nos lleva a las lecciones finales de nuestro texto. Cristiano, si invocas a Dios como tu Padre Celestial, entonces tú también debes de ser bueno y perdonador y misericordioso con tus hermanos. Si tú invocas a Dios como tu Padre Celestial, esas son las palabras de 1 Pedro 1. Si tú invocas a Dios como tu Padre Celestial, entonces tú también debes de ser bueno. Tú también debes de ser perdonador con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, con tus compañeros en la escuela. Tú debes de tener misericordia porque Dios es tu Padre. Pero también, amigo, amiga, si usted no es perdonado al final, no es porque Dios no está listo para perdonarlo. Lo repito, si usted no es perdonado al final, no es porque Dios no estaba listo para perdonarlo. Por supuesto que no. Dios es perdonador. Dios está listo para perdonarte. Aprovecha este día. Pide la misericordia a Dios. Acércate a Él. Y Él se va a acercar a ti. Él es bueno. Él es perdonador. Él es misericordioso. Al final no vas a tener la excusa. Es que Dios no quería perdonarme. Él quiere perdonarte de todos tus pecados. Él quiere ayudarte con todas tus miserias. Él quiere tener compasión de ti. Invócale y Él te salva. Él te ayuda. Muy bien. De eso se trata nuestro texto para este mes. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Oremos.